Hola amigas, amigos, bienvenidos a este primer programa que hacemos con Álvaro y yo este año 2021. Esperamos tener un poco más de aforo en esta ocasión. Necesitamos que haya más gente que vea el programa por razones de supervivencia. Es así de simple, se los digo de frentón. Y hoy día sí vamos a hablar un poco de cine, quizás algo más de lo poco que hablamos. No es muy difícil hablar más porque en general tocamos otros temas también. Pero vamos a hablar de un tipo de cine que es uno de los elementos básicos de un género completo, el género del terror. Y dentro del género del terror, yo creo que uno de los personajes más repetitivos, además, porque se han hecho cientos, literalmente cientos de películas, es Drácula. El vampiro, este ser mitad monstruo, mitad humano, mitad vivo, mitad muerto, que vive chupándole la sangre a todo el mundo que se le pone por delante. De día se fondea en un ataúd, en una mazmorra oscura, en medio de tierra, cementerio, y de noche, cuando el sol se oculta, sale a hacer de la suya. Y te cuento, ¿sabes tú cuál fue la primera película que tú la puedes ver en YouTube? Porque estuve comprobándolo. La primera película
A
que se
ver.
hizo, muda, lo cual tiene la ventaja que cuando a la niña le estaban chupando la sangre no teníamos que escuchar sus gritos, que siempre gritas mucho. Bueno, esta primera película es Nosferatu, 1922, es un clásico. Si ustedes la ven, que no cuesta nada, ponen Nosferatu en el buscador de YouTube y van a llegar a ella, la van a poder ver completa. Es dominio público hace mucho rato. Es una película interesante para ver cómo se hacía el cine de horror en esos tiempos y constatar un fenómeno que es típico, ¿no? Que lo que en un momento producía horror, o lo que en un momento producía risa, en un momento posterior, al revés, lo que producía risa produce horror y viceversa. Cambian completamente las maneras de ver. La que vino después se llamaba Drácula de Frentón, no Nosferatu, es del año 31. Y a partir de ahí se hicieron cientos de películas con algunos actores que se especializaron. El primero en Estados Unidos es Bela Lugosi. ¿Has oído hablar de él, Álvaro?
Sí, por ver a Lugosi fue el famoso Drácula. Para todo el mundo fue como el único Drácula, ver a Lugosi.
No, exige el verdadero Drácula. Rechaza imitaciones.
La pregunta mía es, ¿existieron los vampiros? ¿A quién se le ocurrió esto de que estos personajes fueran así, de partida que se alimentaran chupando sangre, habiendo tantos otros brebajes más agradables, un buen vinito, una buena fría,
Sí, cierto.
pero que se alimentaran con eso y que tuvieran todas estas costumbres tan raras que no, eran enemigos de la luz, no les podían nombrar el ajo, tenían un montón de cosas que salían arrancando ellos cuando se le. Y siempre de colmillo largo, siempre el vampiro fue así, hasta que, y como bien lo dijiste tú, partieron siendo películas de terror, de misterio, y se fueron transformando después. El último Drácula era enamoradizo, era súper juguetón, y claro, le gustaban, era bien coqueto también, ¿no? Pero nacen esto, y hay películas muy. Hay gente, hay público para todo, pero hay gente muy fanática de este tipo de películas. Y yo me veía a la televisión porque esto nació en Estados Unidos, Sombras Tenebrosas, ¿te acuerdas, Dark Shadow?
Sí.
Que acá la dieron en los años 70, 73, por ahí. Era éxito, éxito era, no andaba gente en la calle en los primeros capítulos viendo Sombras Tenebrosas de este vampiro que era como simpático ver a los vampiros chupando la sangre a los enemigos.
Y casi no chupaba, era muy civilizado, más bien se robaba bolsas de plasma en los hospitales, si no me equivoco. Era muy sociable, al final está, digamos, uno lo encontraba en el paradero de Mitro, a ese famoso Sombras Tenebrosas. Oye, y todo esto se origina, fíjate tú, investigando eso, ¿de dónde viene esto de Drácula, de los vampiros? Son leyendas europeas muy, pero muy antiguas. Hay un personaje histórico, el conde Dracul, algo así. Era un propietario, un conde que vivía en los Cárpatos, una zona por ahí por los Balcanes. Y en la época en que el imperio turco avanzaba o trataba de avanzar más y más hacia Europa, y ya tenía conquistado gran parte de los Balcanes. Y este hombre mantenía la resistencia contra esta permanente presión turca y era muy cruel. Y en alguna oportunidad este señor venció en una batalla y a todos los prisioneros los empaló. ¿Tú sabes lo que es empalar? Les meten un palo por el ano hasta arriba, o sea, los dejan como un, como un, como un fierrito así,
como empalan. Un cordero al palo.
Claro. Entonces, se dice que empaló a 10.000. No creo que haya sido 10.000, no hay tantos palos en los Cárpatos, probablemente, pero era un hombre muy cruel y de ahí vino la... Se supone que esa es una de las vertientes de la leyenda de Drácula, por lo menos el nombre Drácula viene de ahí, pero parece que tiene más antigüedad porque probablemente a este Drácula le asignaron este papel de vampiro, chupasangre, de un ser infernal, porque ya existía la leyenda, la creencia, y... Vaya a saber uno a qué experiencias muy lejanas en el tiempo, que quizás son experiencias que se repiten en la historia humana, que todos pasamos por ellas, dieron origen y se fue luego construyendo, porque estas cosas van acumulando, se van agregando cosas, y crearon el mito de Drácula, así como también uno se pregunta de dónde viene esto de los zombies, que están más de moda que los vampiros en este momento, en el cine y en la televisión. ¿Cuál es el origen? Parece ser que es una práctica en Haití, lo de los zombies, y no tan antigua, un intento de revivir a los muertos, y salen medio ahuevonados, por eso que caminan hacia los tropezones, pero se supone que los convierten en trabajadores que ni siquiera piden aumento de salario ni nada, o sea, son súper súper convenientes. De ahí vendría esto de los zombies. Pero lo de Drácula es mucho más antiguo y sería interesante, voy a tratar de investigar de dónde viene esta historia del hombre y el vampiro, porque es muy rara, ¿no? Está vinculado con el terror a los muertos, con una serie de elementos de la psicología humana que valdría la pena investigar, y me propongo investigar este año el origen de todos estos horrores que tú ves, los mantienen vivos con el cine, con las novelas. Y entre paréntesis, el Drácula cinematográfico parte de una novela, la famosa novela de Bram Stoker, que la escribió en 1897, se llamaba Drácula. Y a su vez este caballero, Bram Stoker, se apoyó en el libro que se habían escrito antes que él. O sea, tú ves que estas cuestiones tienen un origen lejano. El hecho es que llegó al cine con Nosferatu, luego viene el Drácula de 1931, aparece Bela Lugosi, y después, si uno mira en Google y pregunta simplemente películas sobre vampiros, te vas a encontrar con listas interminables de películas que empiezan primero como Drácula, el Drácula clásico que sale volando por la ventana y le chupa la sangre a la niña. Pero después se fueron complicando porque había que hacer algo distinto para cada nueva película. Y terminó ya casi como Chacota, con las novias de Drácula, Drácula contra Frankenstein, cualquier cosa.
Oye, me comprometo a investigar algo que dijiste recién, este tipo tan cruel que los empalaba a sus enemigos, y a lo mejor se llamaba Dráculo originalmente.
Sí,
pero claro. Vamos a ver. Porque, bueno, y de ahí viene que siempre no mueren, hay que enterrarle una estaca al vampiro para que muera definitivamente, y de ahí debe ser más suave que el palo, como es que te tú por todo el cuerpo, pero, sí, pero siempre mueren así, tiene que ser enterrado por una estaca. No. Oye, pero es increíble lo antiguo que es Drácula y que todavía la gente lo asocia, porque Frankenstein no tiene nada que ver con vampiro, es Drácula el hombre vampiro. Y tienes tu razón, aquí tengo una lista de películas, que increíble. Drácula más elegante. Christopher Lee fue también un famoso Drácula. Jóvenes Ocultos. Recién en el año, bueno, en el 92, Francis Coppola hizo también Drácula con Bram Stoker, basado en la película. Es mucho, mucho el cine de vampiro que hay, y es mucha la gente que se fanatiza con este tipo de películas. No, de verdad encuentro que una, no sé, porque hay algo raro allá ahí. No te puede gustar tanto una película que te recibe la sangre a los... Oye, pero Barnabas Collins quedó para siempre en la historia así con el Drácula moderno.
No sé si te acuerdas, pero hablaba
la
así.
La voz de él.
Le hablaba al ayudante, que fue el primero que lo descubre en una catacumba, ¿te acuerdas?
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero ponte tú Jimmy, tráeme un copete de sangre con un cubito de hielo, hombre, por Dios. Le echaba un poquito de pimienta. No sé, el Drácula es el Barnabas Collins. Había un personaje político de esa época, que era el intendente Santiago, que murió lamentablemente en esos días del golpe militar no me acuerdo cómo murió, si creo que lo encontraron colgando dentro de un closet, no sé, una cosa bien, bien trágica. Y este señor, que era un hombre muy agradable, lo demás, se parecía a Van Nuys Colin. No sé si te acuerdas tú de eso. No, tú eres muy niño.
No te acordás el nombre del...
No me acuerdo el nombre del intendente, pero le decían Van Nuys Colin porque era muy parecido, tenía una expresión, era alto, con la cara angulosa, muy, muy, muy parecido al actor que hacía de Van Nuys Colin, que yo no sé si luego hizo otras películas el actor de Van Nuys Colin, a lo mejor podríamos averiguarlo, porque hay actores, como tú decías el otro día, que se quedan pegados en un papel y después ya no pueden, sí, nadie los invita a hacer otro papel porque dicen, si ponemos este gallo a ser de cowboy o del jefe de los Comanches o de cualquier cosa, la gente no lo va a creer, va a decir, ah, ese es Van Nuys Colin. ¿Qué hace Van Nuys Colin con un corto al cinto? No tiene nada que ver. Entonces, quedan atrapados, quedan jodidos, quedan sepultados como el vampiro con su papel. Y probablemente eso le pasó al actor de Van Nuys Colin, porque yo no lo vi nunca más en ninguna parte. Pero si alguno de nuestros espectadores, de nuestros visitantes, que espero que sean un poco más de 15.000 esta vez, ubican a ese actor, nos pueden contar por mail, ¿no es cierto?
Oye, hay actores que, como dices tú, que han pegado en un personaje. Te voy a sacar brevemente del tema de vampiresco. Aquí en Chile tenemos un gran actor, Cristian Campos, director de teleserie, más que nada, que ha hecho algunas películas. Y una vez hizo la serie del Padre Hurtado, porque él físicamente se parece mucho como fue el Padre Hurtado. Y hablaba como el Padre Hurtado. Consiguió de verdad hacer una excelente encarnación del Padre Hurtado. Pero después, como actor, tenía que hacer otros papeles. Y hacía de malo, hacía de ladrón, hacía todo. Pero hablaba como el Padre Hurtado, nadie le creía. No puede ser que el Padre Hurtado esté acostado con una niña, como el Padre Hurtado está asaltando, como está cogoteando. Que hay demasiado marcado con un personaje. Los Drácula, me imagino, si no salía otro guión de vampiro, no tenían pega. O sea, quedaste marcado, te quedaste hasta con los colmillos de Drácula.
Oye, de a ti te debe pasar que... Te creen que eres humorista todo el tiempo, hasta cuando estás sentado en el water, que estáis todo el tiempo haciendo chistes, que estáis todo el día inventando alguna cosa. Creen que eres como un robot que una vez que estás fuera del escenario te cuelgan en una percha en el closet hasta que te enchufan de nuevo, una cosa así. ¿No sientes tú que la gente te ve de esa manera todo el tiempo y no te dejan ser?
A mí me da mucha risa esa opinión de mucha gente. Incluso a mi señora le han dicho, oye, la suerte tuya, tú lo debes pasar muy bien, te debes reír todo el día, porque eres un humorista en la casa todo el día.
Y he hecho tu chiste,
sí, sí. Mira tú cómo me hace reír. Sí.
Bueno, ha sido bien cómico. Oye, bueno, todos nos pegan un papel, ¿eh? A mí también en algún momento se suponía que yo era siempre igual. Me veían en Domicilio Conocido, te estoy hablando del primer programa de televisión que hice, y era un programa de análisis, el primero que había en ese momento en la televisión, en esa época, después de los años de... Y durante, o sea, un poquito después de los años del régimen militar, y creían que uno era igual todo el tiempo, que uno estaba todo el tiempo haciendo análisis, o que estaba todo el tiempo serio, que estaba todo el tiempo camote o puntúo, y si te veían soltar un chiste o decir un garabato o cualquier cosa humana, digamos, regando el jardín, decían, uy, pero usted se veía que está regando el jardín, sí, vos lo que va a venir la Virgen María a regarme el jardín, bueno, tengo que regarlo. No, pero ¿cómo? Dice, o sea, como diciendo, pero ¿cómo? Se supone que usted está todo el día sentado en una mesa con una cámara al frente.
Se está desperfilando, viéndolo así, regando, bueno, cocinando, claro, toda la... Claro. A mí una vez, curiosamente, estaba parado esperando a mi señora a la salida de un negocio. Y estaba bien, estaba como pensativo, y pasó una señora y me dijo, quizás, ¿qué se le está ocurriendo? Me dijo. De este salió, está todo el día inventando. Dije, gracias, señora, por el comentario, me imagino lo que usted debe pensar de mí, que uno anda todo, y también uno anda con problemas, con dolor de guata, con lo que no quiere reír. Me han dicho muchas veces, uy, que en serio usted en la calle. Porque, ¿cómo en la tele están chacoteros? Pero, señora, ¿cómo voy a ir riendo solo si voy solo? Yo no me cuento a chiste a mí mismo. Pero uno queda como marcado también, como con una imagen de para el resto del público. Tienen todo... Claro, la gente no tiene idea que tú también te reí. Que te gusta tomarte un buen vinito, que una buena comida. Dice, que te gusta la comida china. La gente no se imagina eso.
Increíble. Oye, volviendo a Drácula. Tú nombraste a Christopher Lee, yo agregaría a Vincent Price, que también hizo películas de ese tipo. Se hacían en serie, ¿eh? Había algunos estudios que literalmente se especializaban en producir estos draculazos, digamos, a todo chancho todo el tiempo. Pero ocurre una cosa curiosa en la mente humana, en la cultura, y es que cosas que empiezan, más o menos este es el ciclo, eventos o situaciones que empiezan porque lo ameritan, qué sé yo, porque son temas graves o porque son temas de horror, que empiezan serios e inspiran susto o asombro o terror, con el paso del tiempo se convierten en motivo de chacota. O sea, degradan de su solemnidad terrorífica o cualquiera que sea la solemnidad que tiene algo, la seriedad, la carga emocional así admirativa o aterrada o de veneración. Todas esas emociones, todas esas cosas con el tiempo empiezan a deteriorarse, a desmoronarse, como que se empezara a revelar que muchas de esas cosas no tienen sustento, que tienen elementos de ridiculez, que estaban cubiertos por este emplasto de solemnidad, y al final se convierten en chacota. Y pasó con los vampiros, fíjate, no sé si tú te acuerdas de la película que hizo harto tiempo atrás ya, por el año 67, Roman Polanski, El baile de los vampiros, donde de frentón ya era una chacota, pero una chacota fina, no era, digamos, una cuestión de los tres chiflados. Este día, una vez al año, había una fiesta de los vampiros estaban todos bajo tierra, salían de sus tumbas, ¿te acuerdas? Eran realmente unos vampiros andrajosos, sucios, la ropa elegante, tipo siglo XVIII, estaba hecha jirones, como las pelotas. Y llegan unos tipos ahí, que son seres humanos normales y conviven y coexisten un rato, no me acuerdo por qué razón, en qué andaban buscando, con estos vampiros que tenían una fiesta, celebraban un baile, un baile anual. Después volvían a sus tumbas. Y era una broma por todos lados, una chacota. Había un vampiro que era gay, había otros vampiros, o sea, toda clase de vampiros, unos vampiros viejos que se quedan dormidos. Una broma. Y eso ha pasado con muchos de estos monstruos que al principio daban un horror espantoso y ahora simplemente producen risa. Yo tengo una de mis hijas, por ejemplo, ve películas de terror cuando quiere reírse, porque se ríe a grito. ¿Entendí? Estuve viendo las películas antiguas de terror especialmente. Yo creo que les va a pasar si ven este Nosferatu el año 22, que se van a reír cuando vean la exageración además de las actuaciones. Porque, ¿sabes qué pasa con el cine? Al comenzar el cine, y los años 22 todavía estaba empezando, no había gente que hubiera nacido haciendo cine, que hubiera partido con el cine, sino que los actores eran reclutados del mundo del teatro, ¿no es cierto?, donde estaban ya formados como actores. Y la actuación teatral, si no me equivoco, es muy distinta a la actuación cinematográfica, porque en el cine tú tienes muchos close-up, pero en el teatro no. Tú, aunque estés en primera fila, los actores están a varios metros y por lo tanto exageran un poco la actuación. No sé si te has dado cuenta. Hablan más fuerte de lo que corresponde y exageran todo, porque lo contrario, a la distancia, no parecería que no pasa nada. Y mantienen esa manera actoral, ese estilo actoral, en pantalla. Y ahí, entonces uno dice, por Dios que están sobreactuados estos gallos, por Dios que exagerados, los gestos, las miradas. Y da risa. Da risa ver esa sobreactuación.
A mí me da risa. Volviendo un poquito atrás, gente, esa película de vampiros, La fiesta de los vampiros, que habían vampiros gay, me imagino que vas a querer un vaso, un poco de sangre. No, prefiero una menta frappé. Sería muy raro. Y tal como hoy día nosotros podemos elegir Chumcirao, un Cabernet Sauvignon o Merlot. En esa época, ¿cómo sería? Mire, tenemos RH negativo, tenemos sangre, tenemos universal, el grupo que esté. Yo debo haber distintas calidades de sangre para la fiesta de los vampiros. Hoy se nos está quedando una en el tintero que fue muy famosa, fue Crepúsculo, el año 2008. Dice, era el vampiro para la generación Z, no sé, atormentado, súper guapo, introvertido, estiloso y con conflictos internos. Tenía problemas existenciales este vampiro de la película Crepúsculo. De hecho, va a la universidad y se enamora de la más linda del curso. Le ha chupado la sangre a usted.
Pero, entre otras cosas, sí.
Bueno, oye, ¿por qué todo se asocia a Transilvania? De ahí nacen los.
Bueno,
creo que hay museos de vampiros y cosas de Transilvania de asociado a la.
Transilvania es una región de los Cárpatos, una región que está en Europa Central, que es donde se originaron estas leyendas. Por eso que en Transilvania, creo que esa era la región precisamente donde vivía como ahora se llama así, el conde Drácula, este de verdad, el conde Drácula, este que empalaba a la gente hacia la primera, a la primera. Me miraste mal, ya pónganle un palo en el traste. Una cosa así, el gallo era bien jodido, parece.
Y ahora entiendo el vampiro gay.
No, tienen que haber vampiros negros también, pues estamos en tiempos políticamente correctos. No te confundes, si el día de mañana vemos vampiros negros, vampiros hispanos. Bueno, las vampiresas hace rato que existen.
Las vampiresas
existen desde siempre. ¿No te acuerdas tú que en el cine de los años 40, algo así, 30, 40, a las niñas que hacían de mujeres seductoras y media sospechosas en su moral, eran las vampiresas?
Las vampiresas, sí. Pues.
Claro que en vez de chuparte la sangre, te chupaban la cuenta corriente, normalmente las vampiresas, pero más o menos viene siendo lo mismo porque te dejan sin...
Siempre eran muy guapas, sí, las vampiresas, por algo de nada.
Sí, pero además tenían una mirada maligna, sí, era la tentación era una mezcla de, no sé, una cosa diabólica, eran las vampires. Pero vampiresas han existido, la hija tuvo hija en alguna película de Drácula, tuvo novia, no sé si tuvo una suegra vampira, porque ahí no sé. Pero vamos a ver vampiros negros, vamos a ver vampiros hispanos, vamos a ver vampiros asiáticos, vamos a ver vampiros gay, bueno, ya no es ni una novedad. Vamos a ver vampiros travestis. No sé cómo va a ser el tema con los vampiros travestis. Vamos a ver si es que se siguen haciendo vampiros de todas las variantes, porque si no, van a decir que los estudios son reaccionarios, digamos, ¿no?
Como que esto vamos a ver vampiros metidos en política. Eso sí que te van a chupar la sangre.
Bueno, eso sí que hay harto. Yo creo que hay lleno de vampiros en un nido.
Así que voy a comprar entrar al cine y te está chupando la sangre. Puta, van a ver.
Qué horror.
No, pero ahora último no, han estado un poquito en extinción las películas de vampiros, pero hubo una época que era como la moda estar. O sea, eso no tanto tiempo atrás, 10 años atrás eran sagas de películas de vampiros para que la gente siguiera. Pero como dices tú, muchas veces está hecho con la intención de dar susto y dan risa, porque partir lo existen, pues yo no he encontrado, bueno, tampoco me gustaría encontrarme con un vampiro en un ascensor del edificio, pero una vampiresa quizás. Además que dicen cuando una Sofía Loren tenía una mirada como vampiresa, así como que ven para acá que te voy a chupar la sangre. Wow. Bueno, buen tema para empezar el año, los vampiros.
Yo creo que, bueno, tenemos en la vida real tenemos vampiros de todas las clases. O sea, sobran los vampiros que te chupan, te sacan tu vitalidad. Hay gente que tiene esa cosa vampiresca. No es que te chupen la sangre del cogote, pero como que te absorben tu vitalidad, te sacan plata, te piden préstamo, te explotan. Si tú haces algo con ellos y las cosas se le vienen, ellos se rogan todo el mérito. Hay gente así que de los demás, de la sangre de los demás, son muy poco productivos, pero saben pegarse al que ven, adivinan que le va a ir bien, y luego lo explotan, y luego se arrogan los éxitos. Luego por ejemplo, tú debes haber alguna vez sido socio de alguien, no necesito que des detalle, o has trabajado con alguien, que seguramente tú después te enteraste que andaba diciendo que él te escribía los chistes, que tú eras simplemente como un...
Uf.
¿Sí?
Varias veces.
¿Sí?
Malos socios, sí, todo uno. Pero todo son experiencias en la vida, porque uno también se equivoca de repente en elegir a veces a las personas, pero sí, hay muchos que dicen, porque tú estás en un restaurante, en un bar, y hay una mesa como 10 mesas más allá, y el tipo, y después dicen, yo estuve tomando con Álvaro Sala, por cierto.
Claro.
Y te vieron de lejos, pero como que.
Bueno, eso sería. Lo de menos, lo peor es el que se atribuye lo que tú hiciste como propio.
Eso sí.
O lo da a entender, ¿eh? Por ejemplo, hay una mesa, están comentando, oye, que bueno, siempre dicen que es rápido para los chistes, Álvaro Sala, que me gustó mucho su espectáculo. Y tú que lo conoces más y que hablas con él, tú no tienes nada que ver con sus chistes, ¿no? Entonces no te dicen, está así, ¿no? No, si yo le escribí los chistes, sino que... Bueno, dicen así, se hacen como que son modestos, que no quieren que no te quieren echar al agua, pero en el fondo, para que todo el mundo entienda o crea interpretar que tú escribiste todo, que tú eres el autor de todas las genialidades, que tú eres un muñeco ventrílocuo, nomás que repite lo que escribió un tercero. Entonces dicen, no, sí, la verdad, mira, de repente colaboro con Álvaro. Sí. En fin,
me han dicho, Álvaro debe tener muy buenos libretistas. O sea, cero mérito para lo que hace. Bueno, pero es que Oye, mira, nombré Transilvania y me llega aquí la información. La trilogía de la película Hotel Transilvania se inició en 2012 de la mano de Grandi Tartakovsky, rájate una vocal, pues no tiene, creador de la serie El Laboratorio de Dexter, o de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. La película fue una exitosa sorpresa, recaudando casi 400 millones de dólares con las voces de Adam Sandler y Selena Gómez, que es una cantante muy moderna. En todas sus películas vemos una evolución, dice, de lo que es el... Ay, se me perdió. Aquí, de los vampiros. Y en general, de Drácula en particular. Ahora tiene familia Drácula, que dijiste tú recién. Muy bien. Un miedo irracional a los humanos. Beben sangre sintética, también lo dijiste, se rodan los plasmas en las clínicas, y son muy divertidos. Viste que va cambiando la imagen de Drácula, que increíble. No, y en Netflix hay un Drácula nuevo también.
Exija su vampiro, ya no hay ningún problema. Déjeme ir a mi primer bloque y lo voy a partir con al tiro para TC con. Sí, porque te veo tomando una cosa, un líquido blanco, capaz que es agua esa cuestión.
Y encontré que buena combinación es H2O, hidrógeno y oxígeno, fíjate que da. Quita la sed, pero eso es mejor.
Para regar el agua, y me gusta mucho para eso. Bueno, yo les recomiendo esta botella de este vino tinto. El Saira 2017, este es un Saira. Pero la Viña Loft tiene muchas variedades de vino. Tiene Cabernet, también tiene otros vinos. Y todos tienen una cualidad común. Son excelentes. Esta es una de estas viñas pequeñas que se preocupan de la calidad y producen una cantidad limitada. Por lo cual, si uno quiere probarlo, tiene que apurarse en hacer la compra porque el stock es lo que se cosechó, lo que se produjo. No hay manera de fabricar vino, digamos, así como así. Y por lo tanto, yo les recomiendo, amigos, que lo prueben. Y para eso, comuníquense a los datos que están a mi izquierda, con la Viña Loft. Ahí hay varios datos, ustedes anótenlo. Y no olviden que hay que pedir por lo menos, o sí, una caja con 6 botellas, o no se puede simplemente. O sea, que le traigan desde la viña en un camión una botella, es como un poquitito, es poco, no funciona así la cosa. 6 botellas, y como ya hemos dicho tantas veces con Álvaro, eso es suficiente por lo menos por un par de días, digamos, no, una semanita. Por último, lo que sea que usted se demore en tomarse 6 botellas, el hecho es que se las va a tomar igual, así que tener 6 botellas ahí no es ningún problema, para nada. Todo lo contrario, está tranquilo que por lo menos tiene 6 botellas y que la próxima vez que llame no se va a encontrar con que ya no queda nada, espere la próxima cosecha. Así que vayan cargando. Y otra cosa rica, muy buena de probar con el vino, a propósito del chocolate. No sé si tú has probado chocolate con tinto.
Buena combinación.
Muy buena combinación. Y yo les recomiendo que hagan esa combinación con los bombones de Bomboni. Esta caja se las mostré ya ayer. También es desordenada dentro, por supuesto. No viene así tan desordenado. Y hay algunos papelitos vacíos que me están echando al agua, que ya me comí algunos bombones. Son muy ricos. Ustedes ven que son distintos todos. Son distintos en su forma, en su diseño, pero todos, como este que está aquí, que me lo voy a comer, perdónenme, son muy ricos. Este es un chocolate hecho con recetas muy antiguas de la familia que los produce, Bomboni, que es una familia croata, fórmulas que vienen de sus antepasados en los Balcanes, donde está Croacia. Y yo se los recomiendo, son realmente buenos. Yo he probado todas clases de chocolates, me han traído los mejores chocolates belgas, etcétera, y estos están a la par de lo mejor. Así es que vayan cargando, pónganse en contacto con ellos, le van a traer la caja a domicilio. Así que no hay dónde perderse, no puede ser más cómodo la adquisición de este producto. Y este otro, que ya les expliqué cómo funciona, es las perlas Pril, que son unos granitos blancos. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, este saquito, le saca el papel que está dentro, donde están las instrucciones, y lo tiene dentro de un contenedor de 4 litros, o 5 si usted quiere, pero le echa 4 litros, lo usa siempre para lo mismo, y el agua, al cabo de un tiempo más o menos breve, elimina todos los metales pesados que el agua trae, especialmente cuando es agua que viene de las cordilleras, de los cerros, como ocurre en Chile. Este producto le quita el plomo, el zinc, el antimonio, todos esos metales pesados que, aunque sean 2 o 3 moléculas que hay que estén por ahí, son muy dañinas para el sistema nervioso, especialmente el plomo, lo destruye. Entonces, esto le dura toda la vida. Lo compra una vez y le dura toda la vida. Usted tiene esto siempre al fondo de este envase de 4 litros y una vez que pasa el tiempo necesario, usted esos 4 litros los pone en su botella, donde sea, como sea que tenga el agua en botella dentro del refrigerador. Y otros 4 litros y así todo el tiempo. Cuando esto se empieza a poner como oscuro, usted agarra la bolsita, la lava con agua. Es oscuro, es precisamente los metales pesados que ha capturado. Y sigue cascando con el producto, con un agua que queda literalmente liviana, sin zinc, antimonio, plomo, cobre, cualquier metal pesado o no tan pesado, pero que no son buenos para la salud, muchos de ellos, con esto. ¿Cómo se adquiere? En pranaprots@gmail.com. Tenían un sitio en la red, pero en este momento tenían un problema, lo están arreglando. La próxima vez que esté ya empiece, los voy a decir. Pero mientras tanto, ustedes pueden comunicarse con ellos en Prana, en esa dirección. O hay otra dirección que se las voy a cantar: Vivir Sano, Vivir Mejor, todo pegado, Vivir Sano, Vivir Mejor.com. Perlas Pril, para toda la vida. Volvamos a los vampiros.
Oye, mira, en el año 92, la película que te nombré recién de Francis Coppola, Drácula, dice, consiguió varias nominaciones a los Oscar, varias nominaciones, ganando como mejor maquillaje y peinado. O sea, el guión y la actuación de la película pasó a un cuarto plano, pero ganó mejor maquillaje y el peinado de Drácula. ¿Eh?
Sí, es un peinado muy curioso, era como un
turbano. Y espérate, y el 94, la película Entrevista con el Vampiro, ojo, basada en la novela de Anne Rice, dirigida por Neil Jordan, protagonizada por un gran elenco, Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Estuve en una entrevista con el vampiro. Esa debe ser más moderna porque estos actores están muy vigentes todavía.
Sí, yo la vi.
Los actores vigentes, no puedo creer que Mel Gibson sea menor que nosotros.
No.
Por lo menos porque yo. Está cumpliendo hoy domingo 65 años y está más arrugado que calzoncillo taxista. No sé si lo he visto, está bien. Tiene harta, en serio. Yo decía, mira mi cuti, decía yo, pero ¿cómo voy a ser mayor que Mel Gibson? Está cumpliendo 65 años. Saludos por si nos está viendo, Mel. Un saludo para Mel.
Mel, saludos, Mel.
Haciendo de vampiro también.
O sea, hay gente.
Ese otro actor que se también se quedó encasillado en las películas del tipo agresivo, de la gran película que hizo Corazón Valiente. Bueno, veo un poco romántico, menos de Haciendo Vampiro, pero no sé, esa película no la vi, la entrevista con un vampiro, quizás qué papel hará él ahí. Pero me quedo dando vuelta y no sé si tiene alguna explicación de por qué el vampiro le hace mal. Ya la luz puede ser, porque ellos viven en castillo oscuro y todo, pero en el nombrar hay el ajo es como para espantar de este tipo de cosas. Todavía hay gente que usa tiras de ajo así colgando para
espantar. Perdóname, pues, Álvaro, pero cualquier persona sale arrancando de alguien que ha comido ajo, por ejemplo.
Claro, sí, si han pasado ajo, en pantalla.
También le tienen que ahorrar al tufón de ajo.
Y no soy vampiro.
Y no somos vampiros, todavía no.
Yo tengo un amigo, de verdad, un amigo en el ambiente artístico, no lo voy a nombrar porque es conocido, y que siguió esta dieta del ajo. Dicen que hace muy bien porque te purifica. Tiene un montón de propiedades del ajo. Tiene más propiedades que la hija de la señora. Oye, dicen que te purifica la sangre, que te elimina un montón de cosas, que es sano, que te la alimentación, todo. Y yo le dije, bueno, ya has perdido, porque bajó de peso. Y le dije, has perdido muchos kilos, he perdido más amigos que kilos, mejor. Es un aliño con pata.
El tufón, es fuerte, es fuerte.
Ah, es fuerte. Es tan sabroso las comidas, pero tiene que tener mucho cuidado, sin exagerar. Pero los vampiros le tenían terror, le tienen al ajo, a la luz.
A propósito, ya que estás hablando de alimentos, una breve sección gastronómica en este programa. Por ejemplo, otro producto que hace muy bien, pero que también es fuertón, el tufo, y es fuertón comerlo, es la cebolla sin pasarla por agua. O sea, tal cual. Claro. Tú la pelas, sacas una especie de rodaja, le echas sal gruesa, quizás si quieres también un poquito de aceite de oliva, que es tan rico, y te lo comí, y es fuerte, te hace sentir una cosa, pero hace muy bien. Ahora, no sé a quién es lo que le hace bien, pero eso dicen, que es también muy desinfectante. Bueno, uno ya, mira, hoy en día con tanto crecimiento de esta industria del bienestar, esta industria que no fabrica remedios, sino que fabrica cosas que supuestamente te van a mejorar tu calidad de vida. que hay millones. Uno ya no sabe qué creer cuando te dicen que tal cosa te produce, te elimina qué sé yo, los óxidos, te elimina esto, te mejora lo demás allá. De repente es difícil creer, hay demasiados cuenteos. Hay cosas que son simplemente al borde de la magia y sin embargo uno después empieza a averiguar por este producto y te encuentras, Álvaro, con que las empresas farmacéuticas que hacen tal o cual cosa se forran enormemente porque fíjate que en Estados Unidos hay mucha gente que al día parten en la mañana mandándose unas 50 píldoras de distintas cuestiones, que el aceite triple omega 3, que la cuestión para la diabetes, que la cosa para eliminar no sé qué cuestión, que lo demás allá para estar mejor, más atento, porque se supone que hay unas pastillas nootrópicas que llaman que te ponen más inteligente, las pinzas, te dan un dolor de cabeza espantoso, ¿no? Y van sumando y sumando, y parten en la mañana, abren el botiquín como en las películas, y está lleno de frasco, y empiezan a meterse a cuestiones, y generalmente no producen ningún efecto, ni malo ni bueno, pero puta, a las empresas farmacéuticas le producen un super efecto en la cuenta.
No me defraudes, por favor, que yo estoy... Mi hija me dice, papá, y me estoy tomando en la mañana al desayuno una cucharada de clorofila, que en un líquido verde espeso...
Le van a salir rojo,
pero...
Van a salir
plantas, pero que purifica la sangre y que es muy bueno, María. Entonces, dice que con... A los 2-3 meses uno empieza a ver los efectos, llevo como un mes nomás.
Con el
omega 3 y las típicas pastillas normales que son para la hipertensión, para la diabetes, para prevenir, todo para prevenir, pero también he caído un poquito en el vicio ese de tomarse la pastillita para andar bien.
Ya, tú te darás cuenta que con eso del prevenir ya te metieron la cuchufleta, porque prevenir significa que algo que no te va a ocurrir. Que no te iba a ocurrir de todas maneras, pero no hay manera de comprobarlo. Entonces, como no te ocurre, dices, ve que es efectiva esta cuestión.
Es que uno va al médico y te dice, mire, usted tiene una propensión a tal cosa. A mí me pasó con la diabetes, mire, lo normal es, hagamos cuenta que desde el día 20 y usted está en 19. O sea, si no se cuida, va a pasar los 20 y ya va a ser la... Ese es más o menos la... Entonces, con esto usted se va a mantener ahí abajo.
Mira, hay un signo absolutamente exacto y... Nunca falla para saber si estás con problemas de diabetes o no. La próxima vez que vayas al baño a hacer pipí, si no se te hormiguea el tilín, es que estáis bien. Si se te hormiguea y empieza a preocuparte, si te empieza a subir una hormiga por las piernas, digamos, no. Bueno.
Déjame ponerle una gotita de humor a todo esto que uno escucha tanta cuestión de las propiedades. Y los señores hablaban de las ventajas y las propiedades que tiene el té. Lo bien que hace tomar té. Y ahora hay distintos té, te das cuenta, té de todos colores, té de...
Sí.
Entonces la publicidad decía, si te duele la cabeza, té con canela. Si te duele la garganta, té con miel. Si te duele la guatita, té con limón. Si te duele el trasero, té con pensieron.
Chuta.
Ay, no, pero de verdad, oye, acabo de un programa más gastronómico que cinematográfico. Ahora, eso voy a llamar a las comidas en el cine para que tenga alguna vinculación con Matinés del Movie Noche. Pero de verdad, uno escucha todos los días cosas distintas. Yo me crié, me formé de hasta joven, que el huevo era muy dañino, que el huevo era colesterol, que el huevo... Y hoy día el huevo es el alimento total, es lo más sano que hay.
No,
entonces, no sé, o cambiaron las gallinas la calidad de sus huevos, o a quién creerle.
Hubo una queja de la coordinadora de gallinas de Chile respecto a esta materia y estaban presentando un recurso de amparo contra el Colegio Médico. Pero,
bueno, el Congreso a cacarear un poco ahí porque estaba muy molesta con esa antipropaganda que estaban haciendo. Pero no sé si te pasó a ti que antes no coma huevo, mi amor, decía la abuelita, no coma tanto huevo que se va a poner usando la palabra huevo. Pero hoy día... Ojalá. Y los deportistas se comen 2, 3, 4, 6, una docena de huevos en la mañana. Entonces no sé si hace bien o mal, pero prefiero quedarme con un buen vino tinto que dicen que es muy saludable, es antioxidante y te pones más inteligente.
No, de todo. Mira, te pones más inteligente. Te pones más, es un gran colagogo. Incluso a tu edad todavía puedes tener un par de lecciones a la semana. Todas estas cosas gracias al tinto, viejo. Así es que... No hay dónde perderse,
Además, si eres atintomático, mejor todavía, no sientes ningún malestar.
No, sintomático nosotros. Sintomático no.
Asintomático.
Oye, volviendo al cine de vampiro.
De vampiro.
Me acordé de años atrás, estimadas amigas y amigos. Hubo, no sé cómo fue que llegó a Chile y no sé cómo es que hicieron la película, pero hubo un Drácula mexicano hecho en México por Pelmex, uno de esos estudios. Y,
un Drácula mexicano,
en una, es que todo era ya para la risa. Fíjate que en una escena, supuestamente el vampiro sale volando, digamos, por la ventana, la típica, ¿no es cierto? Está en la pieza con la niña y de repente va a llegar alguien, entonces abre la ventana y sale volando, convertido en murciélago. No sé, esa es una escena que uno la ha visto millones de películas. Oye, y se notaba en la película que había un alambre y que había un muñeco con unas alas extendidas que se va con unas argollitas colgando del alambre y se deslizaba. Y ese era el vampiro.
Vampiro arranca.
Cuando, mira, yo me acuerdo, esta la vi en un rotativo que se llamaba Miraflores, que estaba en el centro, en la calle Miraflores, Santiago. ¿Sí? Y hasta el momento la película era re mala, pero bueno, mala igual. Pero en ese momento, cuando se ve esta escena de este muñeco con las alas tiesas como de cartón bajando por un alambre, te juro que hubo un momento como de estupor en el teatro. Y después hubo una explosión de risa y empezaron los gritos de los gallos en la galería, que era muy divertido. Los rotativos, los tipos que estaban en los pisos más altos, eran muy divertidos, muy cómicos. Y qué hora, la crema, o sea, la película ya nadie podía seguir viendo esa cuestión. O sea,
era vampiro tan rasca.
La película que está.
Tenía hasta los colmillos picados de rasca, que era vampiro. Oye, pero yo pero la pregunta que te hago yo, ¿tú entrabas ya a ver esas películas sabiendo que eran rascas las películas o esperabas ver una superproducción?
Era cabro chico, uno ni siquiera piensa si la película es rasca o no, no hace esos juicios, uno iba a ver una película simplemente porque era de terror o era de guerra o algo así, uno no pensaba quién la produjo, quién es el director, quiénes son los actores, uno la iba a ver de género, no tenía idea. O sea, no tenía ni un prejuicio contra las películas mexicanas o a favor o en contra, simplemente las fui a ver. Junto con otras 10 películas, supongo que dan en esa rotativa. Pero esa escena, nunca la he olvidado del muñeco bajando por el alambre, el supuesto vampiro y el teatro. Un momento de silencio y después, bueno, ¡pah! Se acabó la.
Es que ya da risa la relación. Había un vampiro mexicano. Ya te imaginas, hay un vampiro.
Con
esos sombreros grandes.
No, sombreros. Ay, pues bájate un poco la camisa que te quiero. La sangre, ¿no? El vampiro, mando por Dios. Y después agarrando una guitarra como del aire y poniéndose a tocar, así, ay, soy vampiro, pues me gusta la sangre. Bueno, al final, bueno, eso pasa con todo lo que es de terror, porque eso nos pasa con bueno, el cine de terror, tratando de arrancar de esta chacota, se ha puesto más sofisticado, entonces ya uno rara vez ve una película de terror en que aparece un objeto de terror, o sea, o un monstruo, un esqueleto, un vampiro, un Frankenstein, sino que ahora el terror es como lo que no se ve, lo que amenaza, lo que podría ser. Y eso es mucho más terrorífico y es más barato, además, porque no tenéis que estar maquillando a nadie, que el Frankenstein con unos tornillos, que Drácula con unos colmillos aquí. Y ese es el verdadero terror, ¿eh? El pánico es lo invisible, lo amenazante, lo que podría ser. El terror que se convierte en un objeto que ya lo estás viendo, bueno, se convierte en eso. Pues ya me diste susto, pero ahora ya te conozco, ya vamos al paradero micro. No puede causar risa.
El primer personaje de terror que conocimos todos, Andrés, fue el viejo del saco. No sé cuánto era, muy niño. Los papás, el cuco, nos asustaban. Yo me acuerdo que una vez no me quería tomar la sopa y mi mamá me dijo, si no te tomas la sopa va a venir el viejo del saco. Y dije, mamá, y si él tampoco se le quiere tomar la sopa, ¿qué hacemos con esto? Pero, y nunca existió ese personaje, pero también lo decía como los vampiros, decía, va a aparecer el cuco.
El cuco.
Oye, es más, esa lamparita que se venden para que alumbre tenuemente en la noche, cuando uno se levanta oscuro al baño, son anticuco. Y quedó el cuco como el personaje que da susto, porque te puede aparecer en cualquier momento, el anticuco.
Qué curioso es esta relación que tenemos con lo pánico, ¿eh? Con el terror, sí. con lo ignoto, con... O sea, ¿por qué? uno lo da como natural, que uno le tiene miedo a esto, le tiene miedo a lo demás allá, que hay películas o hay novelas que están hechas para provocar esas sensaciones de horror. Stephen King escribió montones de novelas, ya no, sí, de terror, que eran muy buenas, muy bien hechas, y daban miedo realmente. La pregunta es, ¿por qué? Al fondo, o sea, ¿por qué el miedo no a una cosa real que te puede hacer daño, como tenerle miedo, no sé, si estás amarrado en un riel y si te viene un chan, es como para tener miedo, ¿entendí? ¿Por qué este miedo a algo que no tiene existencia, que nunca has visto, que probablemente nunca vas a ver, porque tú te das cuenta, si lo piensas un poco, que es un absurdo lo del Frankenstein, lo del vampiro? Y sin embargo, ahí están, se crean personajes, se hacen películas, se escriben libros, uno va a ver las películas, lee los libros. Qué rara es la relación, qué raro ese tipo de miedo o terror a lo, a, como dicen,
a lo desconocido.
Bueno, si hay algún psiquiatra que esté viendo este programa, quiere iluminar a dos legos como nosotros, encantado, mándenos un mail. Yo tengo mi propia visión, pero como yo no tengo título de ninguna cuestión, mejor me quedo callado. Voy a esperar que un psiquiatra me ilustre de cuál es la raíz más profunda, el resorte que hace posible la existencia de esa emoción tan paralizadora, tan perjudicial para la supervivencia, o quizás no, al revés, que es el miedo y el terror a cosas inexistentes. Esa es la cuestión. ¿O acaso es porque sospechamos que podrían existir? Bueno, no sé. Algunos dirían, en la oscuridad, en las tinieblas y en lo misterioso se esconden cosas terribles, diabólicas, perversas, malignas, enemigas de la humanidad, que normalmente no vemos, pero sospechamos que están, y las exorcizamos con estos personajes que por último en la película, en el cuento, los podemos matar, los podemos destruir, así como ese viejo ritual de quemar un muñeco, que tiene que ver con eso también. Bueno, puede ser, así que si hay un psiquiatra por ahí, o un psicólogo, que nos ilumine, porque
si hay alguien que nos está viendo y nosotros le provocamos susto y miedo, también escríbanos. Nosotros somos reales y nosotros existimos, pero también díganos si nosotros le provocamos ese miedo a cosas que existen. No, yo creo que tú te refieres al temor a lo desconocido. ¿Será verdad que de repente se aparecen la ánima, los fantasmas? O sea, también películas de fantasmas, ya tú también, por los cazafantasmas y tantas famosas. Pero uno siempre está, ¿existirán o no? O la gente que hace, que llama a las personas que ya no están, que hacen estas sesiones de espiritismo. También hay gente que le tiene miedo, yo prefiero irse, no. Hay gente que no tiene miedo a que le vean la suerte también, que no vayan a predecir el futuro y confían y creen en todas esas cosas. Y hay otros que no, que pagan por eso, les gusta ese vértigo, esa sensación de investigar lo desconocido. ¿Por qué me dan susto estas cuestiones? Pero yo estoy seguro que los vampiros nunca han existido, porque estamos, por lo menos a mí, no sé si le hará muy bien un vampiro chuparme la sangre a mí, se va a morir él. Pero a mí me dan risa este tipo de películas, como dices tú. Hay otras de misterio y suspenso, así que dan susto. De hecho, basadas en hechos reales, de repente. Hay gente que le tiene mucho miedo a los temblores, a los terremotos, que quizás...
Esas son cosas reales. Eso es un miedo real, racional. Tenerle miedo a un fenómeno que te puede destruir, y que es un fenómeno real, como razonable tenerle miedo, aunque yo no sé si puede haber un miedo razonable. Yo creo que lo razonable ante un peligro es tomar las medidas de precaución, pero entiendo que el miedo tiene que ver no con lo que está ocurriendo, como con lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando alguien se arranca de un terremoto, un temblor, es porque no sabe si se le va a caer una casa, algo en la cabeza, y se va a morir. No sabe si se le va a ir abajo en la casa. O sea, hay un elemento desconocido, está ocurriendo el temblor, pero no sabes cómo va a terminar. Entonces, ahí está otra vez lo desconocido. Si tuviéramos seguro que no va a pasar nada, por ejemplo, y es lo que ocurre cuando hay un temblor muy leve, que apenas se mueve un poco una lámpara, no hay ni un miedo. Porque no hay ni una razón. No tenemos, sabemos que no va a ocurrir, o eso creemos, nada peligroso, no hay nada que pudiera ocurrir, nada amenazante que esté acechando y de repente va a saltar como un tigre, nos va a saltar encima.
Pero hay miedo, hay gente que tiene pánico, especialmente mujeres, a los ratones. Yo a mí no tanto eso, pero yo sé que no estáis de acuerdo conmigo para nada, porque tú hasta le haces cariño, yo le tengo miedo a las arañas. Yo no es una cosa que me desespere y me vuelva loco y salga arrancando, pero normalmente con los insectos en general, pero especialmente con las arañas, no me gusta ni mirarlas. No. Pero esos son miedos reales también, miedos fobias también se llaman así.
Yo sé, yo entiendo, yo quisiera creer, yo creo que el miedo no puede ser sobre en relación a un objeto real, siempre tiene que ser respecto a una amenaza, por último, posible, que suscitada por ese fenómeno real del terremoto o el temblor, que puede convertirse en algo destructivo. Pero si hay algo presente que no es amenazante, ¿cómo tener miedo? O sea, ahí no entiendo. Yo creo que siempre el miedo está asociado a la incertidumbre. Y la incertidumbre es un elemento que es propio de nuestra naturaleza, porque vivimos, digamos, en un mundo que no tenemos mucho control. No solamente no tenemos control de lo que puede ocurrir en la naturaleza, que de repente explota el mundo y nos acabamos, o viene un tsunami, cualquier cosa, sino que incluso en nuestra vida cotidiana no sabemos si mañana, el lunes o el viernes, te van a llamar a tomarse un cafecito con el gerente, como dicen ahora, para despacharte. Todo es muy incierto, uno no sabe qué se está preparando. A mí yo tengo la experiencia, tú estás viviendo tu vida y resulta que después te das cuenta que durante meses alguien estaba preparando una manera de joderte. Hay amenazas y hay cosas que pasan más allá del horizonte de nuestro conocimiento, nuestra visión, y que pueden ser peligrosas. Yo creo que ese es el origen, la raíz psicológica del miedo, cuando uno piensa en eso, o de la angustia, cuando uno no tiene ni siquiera claro qué podría ser. Entonces estás con ese miedo sin nombre, sin objeto, que se llama angustia, yo creo, ¿no? Esa sensación de que sientes que hay algo malo que está preparándose contra ti, que algo puede ocurrir. Así que creo que está en nuestra naturaleza, y me parece que todas estas historias de monstruos tienen como objeto hacer lo mismo que ese muñeco que se quema: destruir esa amenaza invisible, convirtiéndolo en algo visible, mono de papel que podemos destruir. Y en las películas se convierte en un vampiro que al final de la película va a ser destruido con una estaca, o se convierte en Frankenstein, que va a ser destruido de otra manera. ¿No es así?
Así. Oye, me trajiste el recuerdo de algo de Valparaíso, una ciudad que no hemos nombrado en este programa, porque bueno, primera vez que la nombramos en el año. Acá en Semana Santa se usa el día domingo, el último día de los tres días feriados, la quema de Judas, que es la única ciudad, creo, en Chile que hacen esta quema de Judas. Y también se hace un muñeco de trapo, de papel, ¿eh? Y es como el tercer día, se supone, cuando lo que dice la Biblia, resucita el Señor, y se quema a Judas, y lo queman en los cerros Valparaíso, quizás es un acto ya, pero de muchos años, desde chico, yo me acuerdo que se quemaba Judas acá. Era como eliminar el mal y
magia.
Y
la magia.
Y eso es
magia.
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 Es magia. No puedo destruir a la persona, pero puedo destruir su foto, o puedo clavarle unos alfileres. Yo creo que te contaba a propósito de Valparaíso, de Viña, del fútbol, y yo solía ir los fines de semana, estoy hablando de los años 80 más o menos, solía ir todos los fines de semana en que jugaba el Everton en el Sausalito, iba a Viña, donde ya estaban viviendo mis tíos que se habían mudado de Valparaíso a Viña. Vivían ahí en Ocho Norte con uno poniente, en ese sector. Y me iba el sábado, el partido era el domingo, en fin. Y me acuerdo un partido que iba a jugar Everton contra Palestino. Estábamos almorzando, el partido era a las 3, a las 4, estábamos almorzando. Éramos varios, estaban mis tíos, mis primos, unos amigos, mis tíos, íbamos a ir todo al estadio. Y ya habían, digamos, desfilado las botellas en forma bastante frecuente, digámoslo así. Y en un momento dado, mi tía, que en paz descanse, apareció con una papa, que le había disfrazado de jugador de Palestino, con una camiseta, con una cara, con una tremenda nariz, con una serie de cosas, y entonces la iba pasando de mano en mano, y cada uno de nosotros le enterraba alfileres. O sea, estábamos haciendo magia para destruir
la Palestina. Magia negra.
Y llegamos al estadio total y ya hay completamente, digamos, cufifo, tú comprenderás, porque mientras clavábamos a la pobre papa nos moríamos de risa y brindábamos por el Everton.
Y resultó porque le resultó porque el arquero palestino salió lleno de parche.
Bueno, eso es magia.
Ese es un miedo real. A mí me da mucho miedo que Wander pierda cuando tiene que jugar. Ahí me da un susto, un pánico saber que Wander podría perder.
Mira, deberá estar acostumbrado. Deberá estar acostumbrado a eso.
No, qué cosa. No. Estamos bien este año. Oye, ¿te queda una segunda tanda o no?
Aquí viene la segunda tanda, estimados amigos. La empiezo con este libro que se lo he recomendado mucho, ha tenido mucho éxito. Hay gente que me manda mail y me dice que efectivamente el libro es súper entretenido. Obviamente, gente que le gusta leer historia, ¿no? Gente que no lee nada no lo va a encontrar entretenido, no lo va a comprar siquiera. Es muy entretenido la revuelta de 1859, que hubo montones en Chile en el siglo XIX, fue muy movido, y esta fue bastante movida. Y está contada con materiales de gente que estaba ahí, que vivió estas experiencias, que escribieron sus memorias. Ulises tenía, me parece, parientes allá, y ha usado mucho ese material, así que la historia es muy vívida, está muy, muy a nivel de la calle, digamos. Es súper interesante, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, ustedes ven que están los canales australes. Es un libro re interesante que yo les recomiendo. Para conseguirlo, tienen que mandarle un mail al autor, ucaravantes@gmail.com. Comuníquense con él para obtener este libro. Y continúo con esta empresa informática que prepara un programa de gestión para pymes, hecho para pymes, con lo que necesitan las pymes, ni más ni menos. Por lo tanto, sumamente accesible, fácil de aprender, de usar, no es muy pesado en términos de la cantidad de kilobytes o megabytes de programación. Lo puede tener usted en el celular, puede tener la oficina en el bolsillo, digámoslo así, y esto se arrienda. Usted entra acá a kame.cl y va a encontrarse con que hay planes desde 15 UF al año. Y la música, como trajiste la guitarra, veo.
Siempre está mi música presente, ¿sí? Pero no la toco porque para que te escuchen bien.
No, pero puedes tocar un par de notas, bueno, cada así bien. Ya. La Academia de Música Gijena. Ustedes están viendo la dirección. Gijenaproducciones.com, que le da clases online a niños, jóvenes, adultos normales y adultos viejos como nosotros, en canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz. Clases online, estimados amigos, en esta Academia de Música Indígena, para que usted recupere lo que alguna vez lo que se le olvidó, o para que aprenda ahora que estamos todos más acostumbrados a seguir cursos online. Aproveche el tiempo libre, en vez de estar viendo una teleserie latera o viendo un matinal, aproveche de aprender música. Y continúo con el jardinero.cl, una dirección de una familia que se dedica a mantener y arreglar y amononar y dejar maravillosamente bien los jardines, incluso los más pequeños o los más grandes. Ellos atienden empresas, organizaciones, algunas internacionales, pero también pueden atender un jardín suyo. Y atender un jardín no es meramente regarlo, estimado amigo, si es que se acuerda de regarlo, sino que hay muchas cosas más, y el jardinero.cl lo van a hacer por usted, va a tener un jardín mucho más bonito, mucho más sano. Y luego tengo mis estimados amigos, mi amigo Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? El creador del sitio espacioajedrez.com, donde usted puede encontrar el tablero, la caja que está viendo con el tablero, con todo lo necesario para jugar, más un manual, más licencias para entrar a espacioajedrez.com. Puede encontrar el reloj digital, que le da una especial grama a las partidas de ajedrez. Y no olviden los beneficios que tiene el ajedrez para los niños y para los niños y para todo el mundo, pero especialmente para los niños, digamos, menores, para formarles una mente más potente de la que ya puedan tener, o por lo menos disciplinársela para usar mejor sus poderes. Eso es muy importante, el entrenamiento, la disciplina mental. Y finalmente, amigos, si usted quiere tener una casa, un departamento, una oficina climatizada a su gusto, entre a miclimo.com, póngase en contacto con ellos ya, ahora, antes que ya los calores sean absolutamente insoportables. miclimo.com. Y vuelvo con...
Oye, a propósito de la música, ya un tema muy de actualidad, esta semana que han subido los contagios y todo, hemos estado todos con la incertidumbre que puedo salir, puedo pedir permiso, cómo llego, cómo salgo, entro a Santiago y todo. Hay una instrucción un poquito confusa, la gente se pierde. Hay otros que se hacen los lesos y hacen fiesta igual, pero una sugerencia que dio la señora Daza, la Paola Daza, que está todos los... Yo no sé a qué hora duerme esa señora, que está todos los días dando información. Una de las cosas que me dio risa, se recomendaba a la gente no salir, ojalá andar con mascarilla dentro de la casa, no hacer grupos grandes de personas, pero lo que más llama la atención, eviten cantar, cuando usted tenga que hacer. Porque al cantar uno tiene, hay más posibilidades de despedir alguna partícula.
Sí, de vivir.
Usted no le puede decir, no puede decir a la gente que no cante. Puede ser que,
no, ya, bueno.
Cante con mascarilla, no sé, pero...
Todas las cosas tienden a pasar de lo lógico y lo razonable a lo exagerado. ¿Te acuerdas de ese personaje de caricatura que se llamaba Alaraco?
Sí, pues.
Alaraco, claro. Primo Lobo, un gran, sí, un gran caricaturista. Bueno, Alaraco, nosotros somos un país Alaraco. Yo no sé si hay otros países Alaracos, seguramente que sí. Pero esto es una cultura Alaraca, o sea, se exagera todo mucho. Hay que usar un poquito el sentido común de repente, pero no, o todos usamos mascarilla, está dentro de la casa, o no usamos nada, o vamos a una fiesta igual, o no vamos a ninguna cosa, o no, o sea, hay que usar el sentido común. Sí.
O sea, pedirle que se laven las manos cada rato, que no se junten con nadie, que ande con mascarilla, que no salgan ni a la esquina, y se quede en la casa, y más encima no cante, ya es como que mejor me tomo una pastilla y me quedo conmigo hasta que pase la pandemia, bueno. Pero no podéis pedir a la gente que no cante. Es no, un desahogo, por último, cuando estás encerrado, déjame cantar. Ni en la ducha. Bueno, pero...
Exagera mucho, se ha exagerado mucho. Y a propósito de eso, no sé si te has dado cuenta, volviendo al cine, que con una rapidez impresionante, Hollywood produjo películas de pandemia, hechas a la virulí, claro. Sí. Y, bueno... Ahí tapo el tema de siempre, una y otra vez, el tema de los de las amenazas, de las grandes amenazas. Fíjate que esto de los zombies, por ejemplo, y creo que esto lo hemos comentado. Hay muchas películas, muchas series, hay zombies de todos los estilos, unos que andan súper lentos, otros que son súper rápidos. Hay zombies para todos los gustos, todos los sabores. Y uno se pregunta, una vez más, ¿por qué? O sea, ¿qué que lleva a alguien interesarse en una cosa tan ridícula como los zombies? ¿Cómo puede haber alguien que produce una serie donde de la noche a la mañana todo el mundo se está convirtiendo en zombie? ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de delirio, por no decir de huevonería? La respuesta es que hay un mercado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay un mercado? ¿Por qué hay gente que puede, digamos, tener miedo a algo que no existe, en primer lugar? Y si tiene miedo, ¿por qué quiere ir a ver? O sea, ir a pasar miedo voluntariamente, porque vaya al cine, pagáis la entrada y te sentáis a ver zombies. Es muy curioso la psicología humana, y se revela en estas cosas menores. Por ejemplo, alguna vez leí una cuestión que me llamó la atención. Decía, ¿se han fijado ustedes que muchos de estos cuentos para niños o canciones para niños son realmente perversas? O sea, le vamos a cortar la cabeza a Juanito y llegó el monstruo y cortó las piernas. Y ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué hay en la psicología humana que se produce esa fascinación por lo horrible, por lo sádico, por lo destructivo, por lo diabólico, por lo amenazante? Cuando uno diría, bueno, una persona racional, al contrario, trataría de hacerle el quite a todas esas cosas, si no las andaría buscando, digamos, por su propia voluntad.
Juguemos en el bosque por mientras el lobo está. Lobo está, y uno jugaba así, salía el lobo y el que venía arrancando, pues el lobo te iba a comer. Desde niño te creían cosas para que te
vinieras. ¿Tú te acuerdas del tema? No creo que te lo. Pero quizás hasta lo podrías entonar. Hay una pieza musical del gran compositor Sergei Prokofiev que se llama Pedrito y el Lobo. ¿Has oído hablar de eso?
Sí, Que
tiene unas melodías muy bonitas. Yo no sé a qué género pertenece a eso, cómo llamar a ese Pedrito y el Lobo. No es una sinfonía, no es un concierto, es una pieza de, no sé. ¿Te acuerdas del tema principal? No.
No, aquí no lo tengo en este minuto, pero sí me acuerdo que siempre, hoy está igual que el cuento Pedrito y el Lobo, cuando como que amenaza con algo, como amenaza, hasta que salga verdad, y ahí va... La queda en la manzaca.
No sé si me atrevo a arreglarlo, porque mi voz ya no es la que solía ser cuando cantaba en la Scala de Milán. Tú sabes que yo fui gran cantante de ópera. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, 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 ahí en medio tono, ese bitón. ¿Has oído?
Sí, no sé.
Muy bonito.
Voy a, para otra, oye, ya lo hemos hecho otras veces, pero siempre hay temas para hacer los dos, tres capítulos. Volvamos a la música en el cine, pues, si hay tanto, tanto material. Si es que te interesa, va a ser la. Sí. Busquemos otras melodías.
Busquemos melodías, yo les voy a mostrar una o dos que me parecen muy espectaculares. Tú podrás hacer lo mismo y podemos pedirle a nuestros visitantes que nos digan qué música les parece más memorable.
Era música. Y las que yo pueda sacar en guitarra las saco, hay otras que son más complicadas.
Esta que te tararíe, por supuesto que la tararíe como las pelotas, no estaban probablemente en la tonalidad correcta, pero no la podéis repetir con la guitarra, ¿no? No, imposible.
Estoy anotando, Pedrito y el lobo. Por último, el lobo, aunque sea Pedrito, pero...
Bueno, hay una historia de horror también, porque hay un lobo, que no es cierto, que se va a comer a Pedrito, se come en un momento dado un pato, que es otro tema muy bonito, el del pato, que está en la pileta, pero ese sí que no lo puedo tararear porque es muy complicado, es cromático, con unas cuestiones, unas modulaciones que no las puedo ni siquiera intentar tararearlo.
Y, oye, y el lobo de la Caperucita Roja se comió hasta la abuelita.
Así que, sí, se comió. Siempre. Hay gente que se come hasta la abuelita.
Le gustaba el charqui. Bueno, pues eso nos pasó la hora. ¿Te parece? Pongámonos musicales para la próxima semana.
De acuerdo, la música en el cine, y yo voy a buscar ejemplos de lo que a mí me gusta que puedan ser puestos aquí sin que pues, me llegue después un meteoro de demandas legales por estar ocupando material, etcétera. Porque hay que tener cuidado con eso. Es re complicado. Te pones un minuto o medio minuto de una música. Y alguien aparece o hay un bot dando vueltas que te capta, y entonces algún estudio, alguien, a pesar de que uno diría, bueno, yo estoy haciéndole un favor, les estoy haciendo recordar, va a ir gente a ver el sitio, pero no es así, pero aparentemente. A veces no, uno no sabe cuándo se van a saltar y cuándo no. La verdad es que no sé.
Y nos comprometemos a buscar músicas no cantadas para que la señora Paula Daza no se preocupe. No vamos a cantar la próxima semana. Vamos a hablar nomás y escuchar música instrumental. ¿Ya?
Ya. No olviden, estimados amigos, busquen ahora mismo, una vez que vamos a terminar el programa ya, no olviden buscar en YouTube Nosferatu. Y vean esa película de 1922, o por lo menos empiecen a verla. Y díganme qué les parece. La primera de su tipo. El gallo que va al castillo, tú sabes, era un vendedor de propiedades, y había llegado una carta de Drácula a la empresa inmobiliaria pidiendo que alguien los visitara porque quería comprar una casa Drácula, y entonces mandan a este gallo al castillo a hacer la operación. Así empieza. Bueno, estimados amigos, yo creo que...
Para seguir con el tema, me voy a tomar una sangría ahora, en homenaje a... Fernando, nos vemos.
Yo voy a tomar una cervecita nomás. Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Ya saben lo que les dije ayer sábado, que si a ustedes les gusta este programa, hagan que otras personas lo vean, porque prueben. Si no les gusta, no lo ven más, pero que prueben, porque estos programas tienen, por distintas razones, necesitamos unas ciertas audiencias mínimas, o de lo contrario, es bastante...
Estamos condenados a desaparecer.
¿Ah? ¿Qué?
Si no, estamos condenados a desaparecer.
Estamos condenados. Así que si quieren
confiamos que un gran 2021 para todos, que esté muy bien.
Exactamente, un gran abrazo a todos. Ya. Bueno, ya lo di, creo que ayer, pero en fin. Y para ti también, cuando estés en Santiago, ven a mi casa, te paso una botella.
Sí, esta semana te voy a cobrar la palabra.
Ya, perfecto.
Ya.
Perfecto. Chao, chao.